desde hace ya casi tres meses tenemos pendiente esta conversación que vamos a desarrollar en los próximos minutos con nuestros dos invitados, porque habíamos anunciado la presencia de José Luis Pajares, que sí que está. José Luis, buenos días, bienvenido.
Buenos días, y gracias por invitarnos.
Y has traído de la mano a uno de los vocales de la asociación, que es Pedro Lombera. Pedro, sí. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir también.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y vamos a hablar de la asociación colectivo Memoria de Laredo, que hoy a las 8 de la tarde se presenta en nuestra Casa de Cultura ante el público que quiera acompañaros, con una charla coloquio, además, complementada con el visionado de el estupendo documental, docudrama, que se llaman ahora Cántabros en Nordhausen. Bueno, José Luis, cuéntanos un poco. Hoy es el día de puesta de largo de vuestra inquietud, ¿no? Que durante meses os ha llevado hasta aquí.
Sí, en efecto, hoy vamos a presentarnos públicamente ante la sociedad, ante Laredo, para explicar a la sociedad para qué hemos creado esta asociación, que viene un poco a respaldar el trabajo que otro grupo de gente ya veníamos haciendo de identificación de víctimas del franquismo, y que hemos visto pasados dos años de investigación que sería conveniente esta asociación para poder responder a las relaciones con las instituciones, sobre todo con el ayuntamiento, con el que hemos tenido alguna laguna, algún problema, y también ser una entidad que pueda organizar actividades como la de hoy. Hoy es un documental y una mesa redonda, y dentro de los objetivos de la asociación está hacer esto periódicamente, todo lo que puede tener relación con la memoria histórica, documentales, libros, presentación de libros, charlas, etcétera. Y eso es lo que vamos a contar esta tarde.
Bueno, recuerdo hace aproximadamente año y medio de ir paseando por Laredo y encontrarme con un cartel en formato y tamaño de esquela en el que poníais, no sé si era una imagen exactamente o qué, y poníais represaliado, ¿no? O represaliada, ¿no? Y anunciabais, pues, no voy a decir de forma anónima, porque sí que lo firmabais de alguna manera, ¿no? Pero anunciabais que algo se movía en el ámbito de las víctimas del franquismo en Laredo.
Sí, el 19 de marzo del año pasado se cumplían 80 años de la aplicación de la ley de fugas a un joven laredano que todavía no había hecho 20 años, los hacía al mes siguiente. Aprovechando esa triste efemérides, pues se nos ocurrió. Nosotros ya veníamos trabajando, nuestro proyecto, digamos, del conjunto de lo que estamos trabajando lo llamamos Laredo, Represión y Exilio, y con ese nombre firmamos, porque teníamos también un blog y una dirección para poder dirigirse a nosotros o para poder visitarnos. Aprovechamos porque era un caso de los más llamativos que se han dado en Laredo y de los que más orgulloso me siento de los logros que tuvimos. Se trataba de un hombre que en el ideario de la gente mayor, en la mente de la gente mayor, se seguía recordando, pero con el paso de los años se había ido perdiendo la identidad. Y se hablaba de alguien que debía ser de fuera de Laredo, acogido por una familia y que luego se había quedado huérfano. En el libro La Guerra Civil en Cantabria, que se hizo por comarcas Fernando Obregón, lo nombraba y decía las dificultades que tenía para identificarlo y que le habían dado diferentes versiones. Eso también me había pasado a mí, que la gente que me lo había contado daban diferentes versiones en lo periférico. En lo central coincidían todos. Era un hombre que tenía prácticamente todos sus amigos en la cárcel, unos ya con sentencia de garrotevil, otros de fusilamiento, y él estaba escondido. Además, le buscaba el juzgado por una orden de la Audiencia de Santander por un robo de 1935, o sea, tres años antes, que él tendría pues 16 años. No hemos podido encontrar de qué se trataba esa búsqueda, porque el incendio de Santander, se quemaron los archivos de la audiencia, pero eso nos llevó a poder identificar más o menos la fecha con los datos que daba y el nombre. Cuando pudimos saberlo, ¿cómo identificamos a este hombre? toda la gente mayor hablaba de Luis Caguín. Caguín era un mote y Luis era el nombre que todo el mundo le atribuía. Un día entrevisté a una señora que había sido vecina, con la que tenía muy buena relación, porque los apellidos familiares coincidían con los de un fusilado de Laredo, y fui a preguntarle. Ella no reconoció por el que yo buscaba como familiar suyo, después de un rato de intercambio de opiniones. Llegamos a la conclusión de que era un pariente muy lejano de sus abuelos, que por algún motivo se había vuelto a mezclar el segundo apellido de nuevo. Entonces, dicho esto, le dije, bueno, ¿sabes algo más de aquella época? No, yo era muy pequeña, yo lo que me han contado. Y cuando ya me iba a ir, me estoy poniendo el abrigo, y me dice, bueno, a un tío mío le mataron, a ver cómo, me quito el abrigo, vuelvo a sentarme, me empieza a dar datos, pero eran datos un tanto confusos. Sí, él se quería marchar a Francia y le mató la Guardia Civil. Pero me dijo exactamente dónde era, porque me dijo que cuando subía a misa con la madre decía, aquí mataron a mi hermano, aquí, aquí. ¿Y dónde era? Y me lo ubicó. Casualmente, al día siguiente, con una mujer que hoy tiene 95 años, que es la presidenta de honor de nuestra asociación, me cuenta el caso de Luis Caguín, que ella lo vivió bastante de cerca, porque ella estaba limpiando los aperos del barco de su padre, y vio el incidente y siguió a la comitiva que llevaba este hombre después de haberle dado una paliza en el muelle. Le subían supuestamente para el cementerio, para la cárcel, que la subida normal hubiera sido Emperador, pero de repente quiebran y se meten por Santa María. La gente empezó a murmurar pensando que le iban a llevar a cargársele en las tapias del cementerio. Pero cuando llega a la esquina de la plazoleta, le da una posibilidad de escaparse y sale corriendo carretera abajo, y un guardia civil que se había quedado rezagado desde la esquina de la entrada a Santa María le mata. Entonces yo le pregunto, ¿es en este sitio? Hablando de un sitio que me habían dicho que había sucedido. Dice, no, allí es donde le dejan escapar, es más abajo. Y me empieza a identificar, había una antigua tienda que yo no conocía, pero la hija dice, luego allí pusieron la carpintería del Gordo. Entonces ya digo, pero allí mismo, dice, bueno, entre allí y el portal. Exactamente el mismo sitio que me había dicho la sobrina de Luis Amorrostra Arbe, que su nombre legal no era Luis, es Pascual, que era como le buscaban en el juzgado por la orden de la audiencia. Y Pascual Amorrostra Arbe era un laredano, no era de padres laredanos, no era un acogido, no estaba huérfano y no estaba solo. Entonces, bueno, aprovechando esas efemérides, supuso pues también que se nos conociera, porque eso hubo el diario público, el diario digital público, lo recogió a través de algún colaborador y nos dio una cierta proyección pública, y luego nos ha permitido pues relacionarnos. El diario Cantabria.es, somos unos buenos amigos que siempre están dispuestos a...
Sí, he encontrado muchas publicaciones vuestras en el diario Cantabria.es. ¿Por qué estás tú metido en esta guerra?
Uy, bueno...
Breve, por favor, que se nos va la entrevista.
No, muy rápido.
Eso
muy
lo
rápido.
Puedo explicar.
Y perdón por lo de la guerra, no pretendía ser insensible.
Hace 2 años, Ramón Viadero estaba presentando un libro que había escrito a finales del 17, que era sobre mujer... guerra civil y represión, y anunció en la presentación en Laredo que iba el siguiente libro iba a ser sobre mujeres exiliadas. Nos pidió colaboración y yo empecé a investigar, y la primera familia que me encontré del listado que nos dio de mujeres, vivía un hijo, y me contó que ellos se habían marchado a Cataluña todos. Luego no llegaron a exiliarse, cuando acabó la guerra volvieron a Laredo y sufrieron los padres cárcel, pero otros hermanos estaban en el frente, uno se había exiliado y otro había muerto en el frente. Lo primero, cuando me contó todos esos datos, dije, esto si no lo recogemos ahora, dentro de 10 años no nos lo cuenta nadie. Y además de recoger lo de las mujeres exiliadas para Viadero, íbamos recogiendo todo lo que íbamos encontrando hasta llegar en torno a 500 historias de víctimas del franquismo que tenemos recogidas hasta ahora y siguen apareciendo.
Claro, lógicamente. Pedro, ¿tú por qué estás en...?
Sí, en este? Bueno, es que yo quería añadir a lo que ha dicho José Luis, que bueno, este colectivo nace en primer lugar gracias a dos personas de Laredo, que son José Luis Pajares y Presen Gómez Calle. Ellos dos llevan desde aquella época trabajando casi a diario, por no decir que seguro que sí, y investigando todas estas cosas, recogiendo datos. Y bueno, nosotros, yo por amistad con José Luis sobre todo, pues pensábamos o hablábamos de que este trabajo necesitaba un apoyo. Ellos dos solos han llevado la carga de toda la investigación, porque son los que lo han hecho, pero pensamos que lo mejor era pues hacer una asociación o para apoyarlos, para colaborar con ese trabajo, porque pensábamos que merecía la pena, ¿no? Entonces fue cuando surgió que hubo unas reuniones, lo hicimos una serie de socios, formamos la junta directiva y se formó pues el colectivo este, pues eso, sobre todo para ayudar al trabajo de estas dos personas. Entonces hemos constituido pues el colectivo. Ellos siguen trabajando y bueno, pues nosotros estamos a su disposición para ayudarlos a todo lo que sea necesario, porque pensamos que merece la pena. Yo creo que esta asociación, yo veo varias facetas en ella. La primera es la de la investigación. Ellos se dedican, han revuelto archivos nacionales y yo creo que hasta extranjeros, y donde han podido, buscando todos los datos, han dedicado muchas horas. Y la investigación es lo importante, pero luego creo que la otra faceta de este colectivo ya es la publicidad. Esa investigación, si no la das a conocer, si no la conoce sobre todo el pueblo de Laredo, que ellos se centran en los personajes de esta villa, pues pues quedaría ahí reducido igual a un libro o a una investigación personal. Uh-huh. En cambio, a través ahora de este colectivo lo que queremos es darlo a conocer a todos. Y yo tercero, que veo también que nuestro colectivo este puede hacer, es una labor pedagógica, o sea, el dar a conocer, aunque sea ya tarde, después de casi 80 años, o sea, que no se ha dado importancia o no se ha estudiado a fondo todos estos problemas que ocurrieron, que es la historia reciente de nuestro país, pues la labor pedagógica de darle a conocer todo esto a los jóvenes y que las futuras generaciones puedan también conocerlo. Porque como decía José Luis, cuando ellos vieron, la gente que está colaborando con ellos es gente que está rozando los 90 años la mayoría. Entonces, como dice, dentro de 10 años no va a haber una persona viva que pueda contar estas cosas. Entonces, la misión de nuestro colectivo es recoger eso y luego darlo a conocer para que las siguientes generaciones también sepan la historia de este país, porque no solo vamos a estudiar la historia de los reyes católicos y del Cid Campeador, tenemos nuestra historia reciente del siglo XX que le tenemos ahí todavía, en el que ha habido una guerra fratricida, un desastre que yo creo que no solo nosotros, es que generaciones siguientes tienen que conocerlo, pues por lo menos para evitar que no vuelva a repetirse el hecho.
Asesinados, represaliados, exiliados, como trasladados o deportados a campos de exterminio, campos de concentración. Esos son buena parte de vuestros ahora mismo objetivos, ¿no? Por decirlo de una forma periodística, ¿no? En este trabajo, bueno, pues ese es vuestro empeño, ¿no? Trabajar para sacar a la luz toda la información posible sobre ese tipo de daños que sufrieron aquellos españoles laredanos, si puede ser, ¿no?
Sí, perdón. Nosotros recogemos todo tipo de víctimas, o lo que consideramos que es todo tipo de castigo o de consecuencia de esa guerra. Casualmente, en una presentación que hicimos de lo que es el proyecto del trabajo en Santander, en un círculo cultural, cerrando el número de víctimas, la víctima número 500 era una persona que yo tenía su certificado de nacimiento hacía tiempo, pero nunca me había detenido en mirarlo bien, porque porque era hijo de una exiliada y de un fallecido por la aplicación de Garrote Vil. Resulta que a este hombre, por decreto, le cambiaron el nombre. Entonces, entre Presen y yo comentamos, puede haber algo más duro que te quiten tu propia identidad, y le recogimos como víctima, que nuestro listado de víctimas hace el número 500. De eso, las pequeñas, pequeñas digo entre comillas, comparadas con otras tragedias, como puede ser la deportación y la muerte en un campo de concentración, pero no por eso deja de ser menos importante, como podía ser la victimación de las mujeres cortándoles el pelo y exhibiéndolas públicamente con aceite de ricino, con un aspecto lamentable, o hacer requisas que nosotros llamamos paralegales. El franquismo creó una legalidad para justificar las grandes requisas, pero aquí, a nivel del pueblo, aquí se contaba la anécdota de un falangista, que eran los que tenían el poder, a veces más que la propia Guardia Civil, que fue a una casa, que cogió colchones, ropa de cama y tal, y la señora de la casa decían que lucía los mantones de Manila mejor que las madrileñas, y tenía una colección tremenda. Se lo llevó requisado para el régimen, para sacar fondos. Todos los lunes esos mantones se colgaban a airearse en el balcón de la casa del falangista. Mm. Todo eso, todos son víctimas.
Sí. Sí, que no hace falta que acabaran en la cárcel o sí. Ajusticiados al garrote vil o en un campo de concentración de Polonia, ¿no? Eso se sufrió en nuestra sociedad, y eso es lo que queréis sacar a la luz de la manera que sea, ¿no? Y con las consecuencias que sea, quiero decir consecuencias, bueno, pues simplemente sea contar una historia de algo que le pasó a alguien, a un familiar de alguien, o bueno, pues o ir más allá, a la denuncia, ¿no? A la denuncia pública, por lo menos.
A ver, aquí hay un aspecto. Evidentemente, nosotros cuando empezábamos solos, no teníamos ningún tipo de conexión ni con otro tipo de asociaciones ni con gente tal. Luego hemos ido aprovechando todas las circunstancias que han sido posibles hasta estar ahora mismo en contacto, pues yo creo que con las más importantes asociaciones memorialistas. Lo que nosotros hacíamos por intuición, y dicho en palabras llanas, de Presen y mías, pues luego coincide con los objetivos de la memoria histórica. Porque hay quien reprocha que solamente estudiamos una parte de las víctimas. Hay que partir del hecho de que aquí no hay la guerra civil no surge porque sí. Aquí hay un golpe de Estado que todas las instancias internacionales han declarado ilegal, menos el propio Estado, que no lo reconoce. Si el franquismo se considerara ilegal, y todas sus consecuencias serían el reconocimiento de las víctimas, como reconocieron a las víctimas que se dieron entre el bando, digamos, de derechas, cuando, sobre todo, al darse el golpe de Estado, pues hubo desmanes y hubo, sobre todo por gente que no tenía poder, los que tenían poder trataban de esto, pero hubo excesos. Pero es que lo primero que hizo el franquismo fue decir a los alcaldes de toda España que cuantificaran las víctimas, y están escritas, no ha crecido el número, porque hay historiadores como Fernando Obregón, por ejemplo, que el otro día estuvo en unas jornadas en Castro, o José Manuel Puente, que va a venir hoy con nosotros, que cuando escriben sobre este tema, escriben de víctimas de todos los bandos. Pero el tema es que de la represión republicana pueden encontrar un caído en el frente que estaba despistado y tal.
Creo que Fernando Obregón publica la cifra de 17 represaliados por los rojos, digamos, ¿no? En Laredo, ¿no?
No,
el, la 17 causa, víctimas mortales.
No, la causa general, que es, digamos, el soporte que tiene el franquismo, que también se hizo de una manera que pensamos a veces que lo hicieron para justificar la represión posterior, hablan de 13 y no suben de 13. Digamos, víctimas mortales directas. Ya vamos a dejarlo del frente, que en una contienda puede haber más o menos muertos. Pero lo que hizo el franquismo a esas víctimas, junto a las caídas en el frente, que
esas están bien identificadas.
Identificadas, puestas en las paredes de las iglesias o en lápidas, y luego también con otro tipo de compensaciones, como era trabajo, negocios, sí, adjudicaciones, etcétera. Mientras que a los de las víctimas de otro bando, al revés, se les boicoteaba para trabajar y tuvieron que pasar mil privaciones y mil necesidades.
Bueno, pues este es parte de vuestro gran objetivo, ¿no? Sacar a la luz todos estos temas, sacar a la luz esos nombres y 500
historias,
500 historias, ¿no? De gente que sí que sufrió la represión de una u otra, de una u otra manera, ¿no? De esta que estamos hablando, ¿no? Vale, ¿vais a hablar hoy de ello o hoy,
no,
hoy qué vais
no,
a hacer?
Hoy toca esto, hablar de los deportados porque, bueno, un poco el impulso, digamos, el hecho
sí.
que el catalizador para haber constituido ya la asociación, que lo teníamos en la cabeza durante el tiempo, fue el homenaje a Ramiro Santisteban, donde vimos que, bueno, tuvimos alguna dificultad de nuevo con el ayuntamiento. Las que habíamos tenido primero son de orden interno, uh-huh. entre los que investigábamos y el equipo de gobierno, que todavía nos tiene ahí boicoteado un documento que aprobó la Comisión de Cultura en febrero del año pasado y no lo ha firmado y se va a marchar el sábado sin firmarlo. Pero para el homenaje a Ramiro Santisteban vimos que había grandes defectos, por así decirlo, de protocolo, que consistían en que no habían sido capaces de invitar a los familiares del resto de las víctimas. Todo acto institucional que se haga en el mausoleo que hay en la Alameda, lo mínimo es comunicárselo al resto de víctimas, porque también son parte. Y sobre todo no habían llamado a los familiares de otro deportado que sigue vivo. En Cantabria, cuando se empieza a hablar de la deportación, que es a partir de 2006, cuando Benito Bermejo y Sandra Checa hacen el libro memorial de la deportación que subvenciona el Ministerio de Cultura, que hasta entonces casi no se había hablado de los deportados, era un tema desconocido, no se quería, yo creo, había alguien que le interesaba que no se hablara, hasta que ya cuando con la ley de memoria histórica de
2004,
de 2004 uh-huh. pues el Ministerio de Cultura toma la iniciativa de subvencionar esta publicación. Después en Cantabria en 2007 viene el reconocimiento a través de un movimiento en el que también participa Vicente Vega, el productor del documental que vamos a ver esta tarde, y se hacen actos en el Parlamento y se hacen los memoriales de Camargo primero y de Laredo después en 2010. Me consta que el día que se inauguró ese memorial, a la nuera y cuñada de dos fallecidos en campos, que vivía a menos de 80 metros del ayuntamiento, nadie le avisó. Uh-huh. Eso es un error tremendo.
Yeah, yeah.
Nosotros, además de identificarles y de buscar los errores que pueda haber o completar los nombres, he puesto empeño en buscar a descendientes de, uh-huh. de todas las víctimas, y ayer, casualmente, hemos conectado con el sobrino del último que está en el libro, que en la placa del Alameda, sobrino que además tiene interés en el tema y está dispuesto a colaborar, porque hay otros familiares que por desconocimiento o porque nunca le han hablado de ello, pues le pilla de sorpresa, pero no, este conocía el tema, pero se ha visto siempre aislado, me confesaba.
Sí que es cierto que es a raíz de esas investigaciones cuando sale el libro y el documental Cántabros en Mauthausen, de los que de repente nos dimos cuenta que los dos únicos supervivientes en 2008 eran casualmente de Laredo, ¿no? Y Ramiro Santisteban, que falleció hace unos meses.
Febrero.
Y Lázaro Nates, que sigue vivo.
Sigue vivo en París, sí.
Como sabemos, ¿no? Que vive y reside.
Bueno, tiene mucha edad,
París, ¿no? Sí.
Condiciones físicas ya muy deterioradas, pero sigue vivo.
Pero estuvieron aquí en 2008, tenemos sus voces grabadas,
sí, claro.
Y se les hizo un homenaje por parte del Ayuntamiento de Laredo. Que menos, ¿no? Afortunadamente se les hizo, ¿no? Porque
sí, bueno. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Ramiro, una asociación memorialista, AGE, la Asociación Archivo Guerra y Exilio...
Ramiro ha sido un gran activista, ¿no? Sí, en la lucha de los derechos de los...
Él fue uno de los fundadores de la Asociación de Deportados y otros...
Deportados, y
recogidos políticos, y refugiados políticos. La dirigió... La presidió varias veces, varias etapas, y alguna de las etapas que no la presidía él, la presidía Nates. Uh-huh. Los dos han sido unos grandes luchadores por los derechos de los deportados. Ramiro, además, se creyó contra el Estado, con otro superviviente de Mauthausen, pero el cambio de normativa que se hizo después de la ley de memoria histórica volvió a entrar el PP y se cargó los resortes que tenían para la aplicación de la justicia universal y finalmente, a pesar de haber sido admitida la querella, no siguió adelante.
Uh-huh. Bueno, pues ¿hoy qué? que entonces no vais a hablar, todo este tema puede que salga en la charla coloquio, todos estos asuntos, pero no es ese vuestro principal objetivo. Hoy queréis dar a conocer la asociación, habéis convocado a varios invitados, vais a ofrecer un documental. Bueno, pues cuéntame un poco cómo va a ir, o cuéntalo tú, Pedro, no sé cómo creéis.
Nosotros hemos pensado eso, en repartir la temática, porque yo pienso que como dices, en las 500 historias que ellos tienen recogidas, más las que les están surgiendo constantemente, hay materia para hacer no solo otro acto como el de hoy, sino dos o tres, yo creo. Entonces, tampoco por querer hablar de todo, vamos a hacer una condensación y dejar cosas sin detallar. Y entonces, hoy, como lo que pretendíamos era dar a conocer al pueblo de Laredo la asociación, los fines y por qué se ha creado y lo que pretendemos hacer, pues también hemos querido un poco generalizar un poco. Hablar pues del tema más general, que todo el mundo ya a veces pues conoce también, como pues es el tema del Holocausto, de los deportados, y más, o sea, como hay pues eso, dos personas que son de este pueblo a las que le atañe directamente el tema, pues hemos querido empezar, pero digamos, en una línea general, con el documental, en el que hablan no solo de los de Laredo, sino de más cántabros, sí, también. Y bueno, y explicar un poco las líneas generales. Yo pienso que luego ya se puede, próximamente, o cuando se considere conveniente o se pueda, hacer ya otro acto y centrarse ya en lo que es, pues, en el pueblo de Laredo, digamos.
Esas 500 historias, ¿no?
Por eso, pero eso hoy, por el horario, no nos iba a permitir hacerlo todo, y preferimos hacer cosas más detalladas y concretas, y puntualizarlas al detalle, que no generalizar, globalizar mucho y no profundizar nada en el tema.
Por eso habéis invitado a Vicente, sí, Vega, que es el director del documental.
Vicente Vega, que es el director del documental. Luego también va a venir José Manuel Puente Fernández, que es un escritor que tiene publicados numerosos libros aquí en Cantabria, sobre todo sobre, bueno, él es miembro del Centro de Estudios Montañeses también, lleva años investigando sobre la historia, y ahora trabaja sobre un tema para preparar un libro que es de los cántabros en la resistencia francesa. Uh-huh. Está centrado en ello, y bueno, es un hombre que conoce mucho esto. Y luego, pues, teníamos también otra invitada que tenemos mucha relación con ella, sobre todo José Luis y Presen, que es Marisol González, que es la miembro asociada desde la asociación de AGE, que es Archivo Guerra y Exilio. Esta asociación pues se dedica a investigar sobre los archivos de la Guerra Civil, las brigadas internacionales, los niños de la guerra, la resistencia, el exilio español, todo en general, ¿no? Uh-huh. Y esta mujer pues está muy documentada, aparte de, bueno, tener relación directa con el tema, porque su marido era Jesús de Cos, que fue guerrillero, que perteneció a la Brigada Machado, y que él fue el primero, digamos, o el que llevaba la iniciativa en esta asociación AGE, pero ella, al fallecimiento de su marido, pues continuó con este tema. Y luego también, claro, es nuera, el padre de Jesús de Cos, Donato de Cos, que fue deportado de Cántabro, que falleció en Gusen, que es un subcampo de Mauthausen, pero falleció allí. Entonces, es una invitada especial con la que estoy seguro que la gente va a disfrutar de lo que ella nos pueda contarse.
Uh-huh. No te he preguntado que por qué estás tú en esto, si te lo pregunto, o no me lo has contado.
Bueno, sí, pues he dicho un poco, pero
sí,
bueno.
Porque me conoces,
por,
me lo he dicho.
Por amistad con José Luis, ahora ya tengo amistad con toda la junta directiva, y luego, pues porque pienso que merece la pena apoyar un poco esta labor y este trabajo, y bueno, y ahora que tengo bastante tiempo libre, pues un parte de ello quiero dedicarlo a ello.
Sí, okay. Solamente aclarar, no hay ninguna aclaración que hacer. Decir que, a ver, vamos a presentar la asociación y había que revestirle de un acto que fuera atractivo. Uh-huh. El tema de la deportación, con el lamentable fallecimiento de Ramiro, pues se ha puesto de actualidad, y también puso de relieve los fallos que tiene la placa que tiene aquí el monumento. Entonces vamos a dar a conocer esos fallos, y con el ayuntamiento que salga.
O sea, que no me los vas a contar a mí ahora.
Nos vamos a contar a la tarde. Como vais a estar grabándolo, ya te he dicho que hay nombres cambiados, pues concretamente hay de un hombre que estábamos investigando, porque la sobrina y nieta de de padre y dos hijos que murieron en los campos que hablaba antes, y me dijo que había un amigo de su hermano que también estuvo en un campo, que salió muy enfermo, que la madre fue a verle a su abuela, la abuela de la que me lo sí. cuenta a mí, fue a verle a Alemania y que a partir de ahí le perdieron la pista. Cuando José Manuel Puente saca el libro de deportados cántabros, cántabros en los campos de exterminio nazis, uh-huh. Voy a ver lo que ha publicado que yo no conozca para copiarle, que eso se hace, sí, sí. citando luego la fuente, y cuando me encuentro con uno de los que pone la placa allí, que no pone los apellidos que pone en aquella placa, que no sé de dónde los han sacado, la fecha de nacimiento y nombre de los padres me suena muchísimo. Y a mí, ¿por qué me suena? Entonces, rebusco en mis papeles y unos historiadores, porque esto va así, haces algo, lo publicas, y cuando alguien busca algo de ese tema, te encuentra a ti y te pones en contacto con ellos. Tenemos varios contactos y colaboraciones de ese tipo. Unos historiadores que han estado en Burdeos estudiando los archivos policiales me habían mandado la ficha de un detenido que era el amigo de...
O sea, que tenéis un nombre nuevo que añadir, desgraciadamente, a la placa.
No, en ese caso no es un nombre, es aclarar que su nombre no es el que pone la placa. Seguramente lo que pasó, que era muy habitual, primero llegaban a Alemania, preguntaban el nombre y el alemán entendía una cosa y escribía lo que entendía. Uh-huh. Entonces este hombre lo que hizo fue acogerse a ese nombre a partir de ahí, yeah. ¿no? Sí, para perder la pista y tal. A mí me dice la que me informa de la familia Puente Izaguirre, que el hermano el amigo de su tío, y le perdió la pista, y ya le aclaró, le perdiste la pista porque cambió de nombre. Uh-huh. Entonces, yo creo, o creemos, que la placa debe poner su nombre, sí. en el que consta en el registro civil. Hay otros, del que solo se conocía un apellido, que cuando Puente se pone a trabajar, ya estábamos en colaboración con él. Algunas de las cosas que ha publicado nos ha preguntado a nosotros, y nosotros, algunas de las que hemos recogido, o sea, las hemos preguntado a él, pues le digo si sabe el segundo apellido de este hombre, y me lo da, y él tenía escrita una historia. Cuando ya me da el segundo apellido, Presen, que es un lince, buscando los fondos archivísticos, encuentra prensa histórica y cosas en el portal de pares del Ministerio de Cultura, y le cambiamos la historia a Puente. Bueno, él de hecho nos atribuye esa ficha, ese personaje a nosotros. Hay que poner el segundo apellido. Hace 3 semanas, después de dar muchas vueltas, que ya no haber revuelto Roma con Santiago, llamar, porque sabíamos que un hijo había sido candidato de Izquierda Republicana en 1979 en Vizcaya, y intentamos conectar con Izquierda Republicana, falla, y ya a la desesperada me pongo a llamar a todos los teléfonos de Vizcaya que tienen el apellido de este hombre, y doy con un bisnieto. Me han mandado fotografías, ponemos cara a los deportados y tal. Y ya te he dicho antes que ayer el último que nos faltaba le hemos localizado en Racine.
Me preguntan que si hay niños de la guerra en Laredo.
Sí, hay. Sí hay, lo que pasa es que hay muchas dificultades para identificarlos a todos.
Niños de la guerra deportados a Rusia, no sé si a
bueno,
Rusia
niños
exactamente,
de,
o a Francia.
Niños de la guerra es un concepto más amplio, porque claro. yo cuando voy a algún acto, Age suele traer a unas mujeres de Francia, hijas de exiliado, y en algún caso exiliada de muy pequeña, que dicen que ellos también son niños de la guerra. A ver, en principio, barcos directos a Rusia no fue ninguno. Barcos iban a Francia y luego en Francia les mandaban o a Rusia, a los países eslavos del norte de Europa, etcétera. América algunos. Lo último que encontramos fueron, esto en los archivos de pares, que de repente cuelga cosas, 2 niñas que su padre había sido, ahora no recuerdo si veterinario o practicante, en Laredo, y nacieron 2. Se tenían muchas hijas, todo hijas, y 2 nacieron en Laredo. Por lo tanto, son laredanas y las vamos a recoger con la documentación que encontramos en la información de pares. Sí, pues, sí. Esas fueron a Sudamérica. Y luego... teníamos conocimiento, y también me lo ha testificado, en este caso, como siempre, Manuela es otro documental vivo, me habló de los hijos de una señora que su marido había muerto en el frente. Eran 3 hermanos, y una chica y 2 chicos. La hija volvió a España, los otros no. Bueno, uno murió muy joven. Y hemos encontrado casualmente el expediente de petición de retorno de esta mujer y de otro laredano que le ha conocido todo el mundo por el ruso. Uh-huh. El ruso también se casó luego con una española que se había quedado allí viuda y que retornó con él, y luego se casaron y tuvieron hijos en Laredo, y ella murió en Laredo, por lo tanto la consideramos una laredana, pero pocos. Tengo, a ver, como en todos los grupos, o sea, nosotros para el trabajo pues lo agrupamos, digamos, por temáticas, luego hay que juntarlo todo, pero hemos encontrado aproximadamente 250 exiliados o gente que fue a Cataluña y no llegó a exiliarse y retornó, pero no sabemos si eso es la punta de lanza, media lanza o la lanza entera.
Sí.
Porque ayer, cuando he conectado con un sobrino, Emanuel Cervera, que era la placa que nos faltaba encontrar familiares, me contó que también murió una tía suya, una hermana de Manuel Cervera, pero en un campo en Francia, no en Alemania. Entonces, quiero decir que siguen apareciendo. Y posiblemente cuando, a medida que te vas haciendo más público, pues hay gente como la señora que se dirigió a Presen a decirle, tú sabes por qué no está mi tío ahí, ese es el que hay que incorporar. Entonces, queremos hacerlo para pedir al ayuntamiento que dignifique ese,
la placa,
ese monumento. Bueno, yo también, vamos a ver si proponemos también que se dignifique ese monumento donde está ubicado, aparte de ser un monumento
poco atractivo, digamos, ¿no?
Sí,
horroroso, un poco llamativo, ¿no?
Horroroso,
diría. Poco llamativo en lo positivo.
Muy,
¿no?
Muy pretencioso y con pocos resultados, pero es que sirve para que los domingos, los de el mercadillo, le sirva para apoyar las cajas, no sé qué, uh-huh, y cuando se hacía la marmita para hacer la mesa de alguien,
sí, sí,
o el mostrador de alguien.
¿Vais a publicar algo?
Eso no sabemos los medios, tenemos que cerrar el trabajo, ¿eh?
Claro. Estamos, es que seguimos recibiendo. 500, tienes 500. Pues nada, las dos líneas que tienes de uno y las 30 líneas que tienes de otro.
Ah, sí, sí. Bueno, las historias son así. Eso ya, eso, cuando hemos hablado de lo que tenemos, cuando presentamos en Santander, lo dijimos. Hay historias que son de dos folios y medio y hay historias que son
de dos
líneas.
Exactamente.
Es evidente. Pero, bueno, hay que darle forma. Y luego, hoy he recibido yo de los archivos policiales todavía
documentación.
Documentación de otro laredano que estuvo en la cárcel. Lo de la cárcel, no, es muy complejo.
Ver, dejar de recibir, nunca vas a dejar de recibir, pero tienes que decir hasta
no,
aquí.
Pero
hasta
si
aquí.
Lo que hemos, a ver, no, pero lo que hemos pedido lo hemos pedido de alguien que ya tenemos estudiando. Mm. Entonces, mm, estás a la espera de que venga a darle forma. Lleva tiempo. A ver, y no nos dedicamos a eso.
Ya.
Somos, bueno, voluntarios.
Hay materia, para seguir. Hay mucha,
sí,
materia,
sí,
para,
sí,
seguir. Pues no os he preguntado, sí, sí, por el Valle de los Caídos, por Franco y demás, porque no tenemos tiempo, básicamente.
Bueno,
ya lo hablaremos en otro momento.
El colectivo de Memoria de Laredo no lo ha discutido aún. Y entonces, en todo caso, coincidimos con lo que dicen las instancias internacionales.
No,
la ONU ha hecho muchas declaraciones sobre la legalidad del franquismo en, uh-huh, España, y sobre la permanencia del cadáver de Franco en el Valle de los Caídos, y nadie lo ejecuta.
Pedro, muchas gracias por venir, y éxito a la tarde. Éxito, quiero decir, pues que la gente que vaya, lógicamente, va a ir muy interesada, y que haya una charla, un encuentro y un intercambio de experiencias. Seguro que algo de lo que no conocéis, seguro que sale entre el público, ya veréis.
Pues igual, ojalá.
Después, pues sí, quizá no en público, pero sí después alguien se acerca,
sí, sí,
a vosotros,
sí.
Y bueno, pues os aporta alguna inquietud más. Muchas gracias por venir y seguimos.
Gracias por invitarnos.
Gracias a ti.
Y un saludo a todos los laredanos. Bueno, el que tenga inquietud y interés en el tema, yo creo que el acto de esta tarde va a tener contenido.
Venga, hasta pronto.
Venga, gracias. Bueno.